7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. El domingo viene con un aumento de temperaturas en casi toda España, sin apenas lluvias, salvo en Galicia, y eso va a permitir que los planes al aire libre se multipliquen. Esta noche, esta madrugada, bien entrada la madrugada, teníais que ver cómo estaban las calles de las grandes ciudades. Ha sido una de las de más movimiento de todo el año. Encontrar un taxi, un servicio VTC, se ha convertido en un ejercicio complicadísimo. Y si no tenías reserva para cenar, ha sido misión casi imposible encontrar mesa libre en bares y restaurantes. Último fin de semana para la Navidad, que antes nos dejará, como es tradición, el sorteo de la Lotería de Navidad. Eso será el jueves. Y hoy lo que tenemos es la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, que los analistas de fútbol lo resumen en el choque entre Messi y Mbappé. El partido empieza a las 4 y desde las 3, con toda la previa, con todos los detalles, lo vas a poder seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Con qué nos quedamos de este Mundial, al margen de la final entre Francia y Argentina? Uno, con la gran decepción de España, que no pasó de octavos. Liquidado Luis Enrique, igual habría que plantear con mayor insistencia la continuidad de Luis Rubiales al frente de la federación. Nos quedamos también dos con el extraordinario campeonato de Croacia y su tercer puesto. No me canso de ver la foto de Modric besando o mordiendo con orgullo la medalla de bronce. Y tres, la sorpresa de Marruecos, que ha llegado hasta semifinales con un juego que, sin ser brillante, sí muy eficaz. Eso que nos lo digan a España, ¿verdad? Todo esto en lo deportivo. En lo extradeportivo, en los días previos, hablamos mucho de la vulneración de los derechos humanos en Qatar, de la gran discriminación que sufren las mujeres, de la persecución contra los homosexuales o de las muertes que se produjeron durante la construcción de los estadios de fútbol. El periódico The Guardian apuntó que han sido más de 6.000 muertos. El régimen de Qatar solo admite que fueron entre 400 y 500. De esto se habló, sí, en los días previos, pero en cuanto el balón empezó a rodar, son cuestiones que han quedado eclipsadas por lo deportivo y también por la buena organización. Y en este último día del Mundial, una vez pase la final, de lo que sí que se va a seguir hablando es de lo que se ha denominado como Qatar Gate. Es el escándalo de corrupción, es la trama de sobornos que ha sacudido al Parlamento Europeo. ¿Quién es la gran protagonista del caso? La vicepresidenta de la propia Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili. Permanece bajo custodia policial hasta el jueves, después de ser detenida la semana pasada. En su casa encontraron 150.000 euros en metálico, joyas de oro, y cuando se vio acorralada por la policía belga, su padre trató de esquivar a los agentes ocultando 600.000 euros en una maleta. ¿De dónde viene ese dinero? Pues es lo que tiene que aclarar ahora la investigación, aunque presuntamente las primeras pesquisas apuntan al régimen de Qatar y también aparece involucrado Marruecos. Mediante sobornos, presuntamente, habrían intentado influir en el corazón de las instituciones europeas para vender una imagen de Qatar, una imagen del régimen islámico que no se corresponde con la realidad. Hay media docena de detenidos. La cara más visible, sí, es la socialista griega Eva Kaili, y casi todos los implicados son del mismo grupo. Del grupo socialista. Se han incautado más de 1,5 millones de euros. El dinero es capaz de corromperlo absolutamente todo. Y para entenderlo mejor, los eurodiputados cobran 9.400 euros brutos al mes, a lo que hay que añadir las dietas que cubren prácticamente todos sus gastos. Veremos en qué queda esto, el escándalo de corrupción del Qatar Gate, en una semana que en España miramos al Constitucional. ¿Qué tiene que decidir mañana el Alto Tribunal? Si admite el recurso de amparo del Partido Popular. Es decir, si el gobierno ha vulnerado o no los derechos de los parlamentarios colando una reforma del Código Penal por la vía exprés con asuntos que nada tienen que ver entre sí, a saber, derogación del delito de sedición, rebaja del de malversación y el elemento de la discordia, el cambio de las reglas del juego para elegir a los propios magistrados del Constitucional. Lo que vaya a decidir mañana el Pleno del Tribunal de Garantías es ahora mismo una incógnita. Por muchos informes que se hayan filtrado en las últimas horas, por muchos análisis que puedan leer o escuchar, nadie es capaz de aventurar, con visos de acertar, si el Constitucional va a suspender mañana de forma cautelar el plan del gobierno. Son 11 magistrados, pero ni siquiera el reparto de bloques garantiza nada. 6 conservadores y 5 progresistas. El presidente del tribunal, como es normal, Pedro González Trevijano, no se ha pronunciado, y ese silencio abre la puerta a cualquier tipo de decisión. El que sí ha hablado es Pedro Sánchez, y el presidente, siguiendo la deriva que ha tomado el gobierno en las últimas semanas, quiere anticiparse a la respuesta que pueda recibir del Constitucional, y lo hace deslegitimando al propio tribunal.
Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
Esa es la consigna: presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades. Y presentar, claro está, a la oposición, al PP, fundamentalmente como el causante de todo el embrollo judicial. Núñez Feijóo insiste, acuden al tribunal, presentan el recurso de amparo porque entienden que sus derechos han sido vulnerados. Y el árbitro, en este caso, el Tribunal de Garantías, tiene que decidir. El líder del PP contestaba también a las acusaciones de golpe de Estado que siguen lanzando desde la izquierda.
Vamos a devolverle a las instituciones el prestigio que tienen y no vamos a insultar a los jueces. No les vamos a llamar fachas con toga. ¿Sabéis por qué? Porque eso es incompatible con la democracia. Llamarle fachas con toga a los jueces de España es incompatible con la democracia.
Lejos del ruido político, no estrictamente técnico, mañana, si es que finalmente se pronuncia mañana, el Constitucional afronta una decisión sin precedentes. El jueves el Senado tiene que avalar el plan del gobierno. Y con un tribunal completamente dividido, habrá que esperar si suspende esa tramitación de forma cautelar o no. Por cierto, ese refrán tan castellano que dice que nunca te acostarás sin saber una cosa más, hoy cobra especial relevancia con Pedro Sánchez. Sabíamos que entre los padres de la Constitución, 4 eran del centro-derecha, 3 de UCD y 1 de Alianza Popular. Entre esos padres de la Constitución solo hubo un socialista. Pero Pedro Sánchez dice ahora que fue su partido el que alumbró la Carta Magna.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
Nosotros, es decir, el PSOE, alumbramos la Constitución cuando la derecha estaba a otra cosa. Esto que acabamos de escuchar no es un traspiés, ni mucho menos. Forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para reescribir la historia. ¿Qué será lo siguiente? Presumir que han inventado la imprenta en el siglo XV o el teléfono en el XIX, los socialistas también están detrás del descubrimiento, del alumbramiento de la rueda que cambió el destino de la humanidad. Bueno, igual Sánchez lo tiene reservado para el próximo mitin. En lo serio, no es que esto no lo sea, pero como directamente no es verdad, no conviene perder mucho más tiempo. En lo serio está el enfado de la patronal de las gasolineras. Faltan justo 15 días para que finalice el año y todavía no les han comunicado por dónde va a ir el nuevo decreto que aplicará el descuento de 20 céntimos por litro exclusivamente a determinados colectivos y ya no de forma general para todos los conductores. Lo único que sabemos lo filtró el viernes la vicepresidenta Nadia Calviño. Quieren dejarlo para transportistas profesionales, para sectores muy determinados como la agricultura, la ganadería y la pesca. ¿Cuándo van a anunciar la decisión? Todo apunta que van a esperar hasta el final, hasta el pleno del 27 de diciembre. Y desde la patronal de las gasolineras, Nacho Rabadán denunciaba en la mañana del fin de semana de COPE esa falta de información. Recuerda que cuando se aprobó el primer decreto, en abril, solo dispusieron de 40 horas para organizar todo el sistema informático que permitió su aplicación. Y se teme que con este nuevo decreto vayamos por el mismo camino.
Las compañías informáticas con las que nosotros trabajamos son empresas muy serias. O sea, este no es mi primo que se ha hecho un módulo de informática y que me lleva a la informática de la gasolinera. Y ellos nos dijeron, ¿podemos hacer esto? Por supuesto que podemos. ¿Lo podemos hacer en 40 horas, como tuvimos a finales de marzo para implementar el sistema el día 1 de abril? Imposible. El otro día me decía un asociado, Nacho, mucho me temo que nos vamos a comer las uvas en la estación. Esto es lo que me temo yo también que va a pasar por una falta de previsión que yo personalmente no comprendo, la verdad.
Habrá que esperar a que el gobierno defina ese nuevo decreto. En el sprint final de nuevas leyes antes de que acabe el año, una de las reformas más controvertidas es la ley trans, que sigue su tramitación en el Congreso. Su recorrido parlamentario lleva meses de retraso por las diferencias entre PSOE y Podemos. Te recuerdo que la ley permite la llamada autodeterminación de género. Es decir, que una persona pueda acudir al registro civil para cambiar su sexo por el otro con el que se siente identificada, es decir, de hombre a mujer o de mujer a hombre. El PSOE propuso que los menores de entre 14 y 16 años tuvieran que contar con un permiso judicial para hacerlo. Pero esa enmienda no salió adelante. Así que el texto queda como salió del Consejo de Ministros. Para disgusto de las feministas clásicas del PSOE, con Carmen Calvo a la cabeza, que no han ocultado su oposición a la ley. La norma volverá al pleno del Congreso esta próxima semana, el jueves, como fue pactada en un principio. Entre los 12 y los 14 años, el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial. Entre los 14 y los 16, con consentimiento de los progenitores. Y a partir de los 16, sin condiciones. Y esto es lo más grave de esta ley, que supone un paso más en la ingeniería social que promueve el gobierno de coalición, que va a provocar daños irreversibles en chavales que aún no tienen la madurez suficiente. ¿Cómo puede defenderse que a los 15 años no puedas pedirte una cerveza en un bar, pero sí cambiarte de sexo? ¿Qué hay de fondo de esta ley? Pues la tesis de que el sexo biológico con el que nacemos es una especie de imposición y que uno puede cambiárselo a discreción. Las críticas a esta tesis, muy minoritaria incluso en el feminismo, llegan desde los colegios de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, incluso de las personas que se han operado para cambiar de sexo. Es impresionante el testimonio de Sandra Mercado. Ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE. Es una transexual arrepentida de haber pasado por el quirófano. Nació hombre y por presiones de su entorno se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobarse.
Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas vistiéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño me decía, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente es para niñas.
Dice Sandra que la transexualidad esconde una sutil homofobia porque ponen el foco en la identidad sexual y no en la orientación.
Sí, bueno, principalmente decirte que no reivindico mi identidad, sino reivindico mi orientación sexual y, sobre todo, lo más importante, mi sexo biológico como macho.
Pero da igual. Por muchas voces que denuncien que esta ley es una barbaridad que va a causar daños irreparables a nuestros jóvenes, dará igual. Podemos y el PSOE, por dejación de funciones, ha conseguido convertir su ideología en ciencia. Y cualquiera que se oponga a sus postulados, pues ya sabes, es tachado de fascista. Hay más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
La mañana.
Protestas.
23 personas ya han muerto en Perú en los disturbios que comenzaron hace una semana. La nueva presidenta, Dina Boluarte, se niega a dimitir, pero pide al Congreso que adelante las elecciones.
Kiev.
Vuelve a ser el objetivo de las tropas de Putin. Allí la mitad de su población sigue sin luz, aunque se ha podido restablecer el suministro en 6 millones de hogares ucranianos tras la ofensiva rusa con más de 80 misiles.
Dos hermanas.
La mujer de 31 años apuñalada en la localidad sevillana Ucrania finalmente ha fallecido. Había denunciado a su expareja y, de confirmarse este caso y otro en Lérida, ya serían 43 las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.
Y adiós.
El mundo de la cultura se despide de la escritora de origen gallego, Nélida Piñón, que ha fallecido a los 85 años en Portugal. Premio Príncipe de Asturias en 2005 y la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, que amanecía a eso de las 6, y que ahora son las 7:15, 6:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.605 75605, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se han cumplido 25 años del asesinato de Ana Orantes. Su caso conmovió a toda España y supuso el punto de inflexión en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Convivió durante 40 años con un marido que no dejó de agredirla en todo ese tiempo. Tres meses después, el gobierno de entonces aprobó su primer plan de acción contra la violencia doméstica y a partir de ahí se iniciaron una serie de reformas legislativas y nuevas normas que nos han acompañado hasta hoy. Juanjo Prados.
Justo un fin de semana en el que se celebra en Valencia el primer encuentro estatal de familias de víctimas mortales de la violencia de género, un espacio de apoyo, protección y reparación del daño a los huérfanos por este tipo de crimen. Sin embargo, el hallazgo del cadáver de la mujer desaparecida en un trastero de Lleida, la muerte a puñaladas de otra mujer en el municipio de Dos Hermanas, están siendo investigados como posibles crímenes machistas. De confirmarse los hechos, ya serían 43 las mujeres que habrían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Sin embargo, el 36,5% de las denuncias por violencia de género en España se archivan y solo una de cada cinco acaba teniendo condena. Son datos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que asegura además que el gobierno no cumple con todas las recomendaciones internacionales en materia de igualdad.
Está claro que se ha avanzado mucho, pero desgraciadamente hay que seguir hablando de nuevos casos de violencia contra las mujeres. Este sábado ha muerto en Dos Hermanas, ha sido asesinada en Dos Hermanas, una mujer de 31 años que el viernes había sido apuñalada por su exmarido. La mujer había presentado denuncia contra él, pero eso no impidió el ataque. La Junta de Andalucía se ha hecho con la custodia de los tres hijos de esta mujer, de origen guatemalteco, ya que no tenían en España familiares que pudieran hacerse cargo. El alcalde de Dos Hermanas es Francisco Rodríguez.
Deseo expresar mi más absoluta condena y rechazo por esta barbarie, y quiero trasladar todo nuestro apoyo a familiares y amistades de las víctimas.
Y este sábado, en medio de un gran silencio, el pueblo conquense de Quintanar del Rey ha despedido a las dos niñas de 9 y 11 años asesinadas el miércoles por su madre. Cientos de personas arrojaban flores blancas sobre los féretros de las dos pequeñas. El padre, presente en todo momento, estuvo arropado por todos los vecinos de Quintanar del Rey. Blanca Bermejo.
Medio millar de personas de Quintanar del Rey en Cuenca han arropado este sábado al padre y a los abuelos paternos de Iris y Lara, de 9 y 11 años, en el último adiós a las pequeñas que presuntamente fueron asesinadas por su madre, Paola, una guardia civil. En la Plaza Mayor ha imperado un extremo silencio, solo roto por los sollozos de quien lamentaba este trágico suceso. Lágrimas, dolor y mucha tristeza mientras los dos féretros eran introducidos en la iglesia. Fue el jueves, a primera hora, cuando un compañero guardia civil descubrió los cuerpos sin vida de las niñas y la madre en una de las viviendas del acuartelamiento. Paola presuntamente disparó a corta distancia a las dos menores para después quitarse la vida. Nueve niños han portado una pancarta en la que se leía: "Descansad en paz, siempre estaréis en nuestros corazones". La investigación continúa bajo secreto de sumario.
No es el sonido de los disturbios que se siguen produciendo en las calles de Perú. Por sexto día consecutivo, especialmente en el sur del país, se han seguido produciendo movilizaciones de los partidarios del expresidente Pedro Castillo, condenado a un año y medio de cárcel por el autogolpe de Estado que intentó dar la semana pasada. Hay 23 muertos en estas protestas. En las calles los ciudadanos piden el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente. Mientras tanto, la presidenta Boluarte trata de sofocar las protestas y defiende la legitimidad de su gobierno, Ana Huertas.
Boluarte ha negado la posibilidad de renunciar al puesto y ha asegurado que se mantendrá firme en el cargo hasta que el Congreso resuelva un adelanto de elecciones. Dice que ella apoyó a Pedro Castillo hasta que no pudo hacer nada más por él y que no entiende que la gente se haya echado a la calle sin antes dialogar.
Se han levantado y han tomado la carretera. ¿Y acaso en algún momento han venido y me han dicho, señora presidenta, queremos la titulación y si no nos da, tomamos las carreteras? ¿Acaso hemos conversado primeramente y a mi negativa, con razón, deberían salir y bloquear carreteras o quizá tomar medidas de fuerza?
El gobierno de Boluarte decretó este pasado miércoles el estado de emergencia y los aeropuertos de al menos 5 regiones se mantienen cerrados por estas protestas. De hecho, cientos de españoles continúan aún atrapados en el país.
De Perú damos el salto a Ucrania, día 298 de guerra. Las autoridades ucranianas trabajan para reactivar el servicio de luz y agua tras los ataques con misiles de Moscú del viernes. Lo confirmaba esta noche el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Durante el día ha sido posible restablecer la electricidad para 6 millones de ucranianos. El trabajo de reparación está en curso y no ha parado desde el ataque terrorista. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por hacer para estabilizar el sistema. Hay problemas con el suministro de energía y con el suministro de agua. La situación más difícil es en la ciudad de Kiev.
En el otro frente, en el ruso, Vladimir Putin ha visitado el mando operativo conjunto y se ha reunido con la plana mayor del ejército del Kremlin. Por ello, Ucrania sospecha que los bombardeos aéreos de los últimos meses son tan solo una brutal maniobra de desgaste con vistas a la gran ofensiva que los rusos van a lanzar a principios del próximo año. La guerra de Ucrania, que está siendo una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, considera que la guerra es de terror, que es un conflicto mundial y que lo que está pasando es de una crueldad enorme. Lo ha dicho en una larga entrevista que hoy publica el periódico ABC. En esta entrevista desvela el Papa que ya ha firmado su renuncia en caso de que en el futuro sufra algún tipo de impedimento médico.
Ya está. Yo firmé mi renuncia ya. Era Bertón, el secretario de Estado. Yo la firmé en caso de impedimento, de médico, qué sé yo, hasta bien. Ya tiene. No sé qué se ha dado Bertón, ¿no?
Se ha pronunciado por numerosas cuestiones. El Papa ha dicho sobre la situación en Cataluña que allí la Iglesia no puede hacer propaganda ni de un lado ni de otro. Además, defiende el papel que jugó España en el descubrimiento de América. Dice que ningún rey de ningún otro país de la época hizo tanto. Y defiende la transición española, defiende el legado de Adolfo Suárez, del que dice que fue un presidente muy valioso. Lamento, concluye el Papa, que ahora se desempolve la guerra civil. Francisco tiene también buenas palabras para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, que este sábado ha pasado por los micrófonos de COPE Cataluña. Ha criticado la reforma de la ley del aborto que se aprobaba el jueves en el Congreso. Una reforma que elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar. Estas niñas, si quieren a la excursión de fin de curso, les tienen que firmar sus padres. Si quieren abortar, no. No tienen obligación. Además, en esa nueva ley se suprime el periodo de reflexión de 3 días que anteriormente tenían que pasar para que la mujer ratificara su idea de abortar. Omella, Juan José Omella, considera que la nueva ley es una prueba de la pérdida del camino del diálogo y del encuentro.
Cualquier cosa que se hace, ¿de dónde sale? De una iniciativa ideológica. Oiga, hablemos con toda la sociedad, hablemos con los jueces, hablemos con los padres de familia, hablemos con las asociaciones que hay, hablemos con las instituciones también que hay, los maestros, las APAs, la Iglesia, las distintas confesiones. ¿Por qué no se puede abrir el debate? Yo creo que hemos perdido el camino del diálogo, del encuentro entre gente que no comparte tus mismas ideas, y hemos perdido el ámbito del consenso.
Una entrevista en la que el cardenal Omella también ha alertado sobre la baja natalidad en España y sobre los problemas del acceso a la vivienda que hay en nuestro país. También ha explicado que el diálogo, tanto con el gobierno central como con la Generalitat, no está roto, pero no acaba de ser fluido, ha dicho, sobre todo en temas morales.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Y hoy domingo todos vamos a estar pendientes del tiempo de juego de la cadena COPE para seguir la final del Mundial de Qatar, una final inédita, pero que enfrenta a dos bicampeonas del mundo, la Argentina de Leo Messi frente a la Francia de Mbappé. En Francia los aficionados seguirán mayormente la final desde sus casas porque en el país se está enfrentando una ola de frío que dejará temperaturas que han llegado hasta casi menos 20 grados. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Este sábado las calles parisinas estaban algo silenciosas a pesar de que la gente ha salido para hacer sus últimas compras antes de Navidad. Pero las temperaturas bajo cero no animaban a pasear mucho. Mientras en café y bares se preparaban para acoger hoy a sus clientes, como en Vertical, un bar de vinos en la Rue du Théâtre, cuyo dueño, Arthur, tiene ya todo pensado para el partido de fútbol de esta tarde. Vamos a abrir un poco antes para poder acoger bien a la gente y vamos a poner una tele porque normalmente no tenemos. El sitio es pequeño, pero esperamos unas 30 personas. Aunque el partido es a la hora del té, sobre las mesas habrá vino y cerveza. Creo que no serviremos café, incluso a las 4 de la tarde, aunque sea un poco más temprano para el ambiente, pienso que serviremos cerveza y vino. Thibaut es uno de los que estarán esta tarde en Vertical con su mujer Melody y un grupo de amigos. Vamos a venir aquí porque vivimos al lado y es práctico. Además está muy bien, porque es pequeño y hay ambiente, pero al mismo tiempo se puede ver bien el partido y estar con los amigos. Tanto Arthur como Thibaut y Melody tienen una idea clara de lo que pasará esta tarde. Por supuesto que va a ganar Francia, la cuestión ni se plantea, 2-1. Messi ya ha tenido muchas recompensas.
4-3,
como en 2018. Yo prefiero que gane Francia, pero los argentinos no son malos. Ya falta menos para saber si los Bleu consiguen la tercera estrella en su camiseta.
Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Vive a lo grande, como cuando disfrutas del Seat Ateca con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 9 euros al día con MyRenting. Ahora con entrega inmediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta condiciones en seat.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sé que es domingo, ya sé que estamos a una semana de la Navidad, que muchos habéis aprovechado el sábado para salir, estaban las calles repletas, pero es buen momento ya, las 7:30, las 6:30 en Canarias para levantarse en un día que nos sitúa a las puertas de una semana con una cita también en el calendario. Es el jueves 22 de diciembre.
16.063.000
Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, donde esa palabra, ilusión, es la clave. Todos soñamos con que nos toque el gordo con ese premio de 400.000 euros al décimo. Estamos ante los últimos días en los que podemos comprar un décimo al que poner todas nuestras esperanzas. Muchos de ellos los adquirimos en las 10.000 administraciones de lotería que hay en España. 10.930 en concreto. Algunas son muy conocidas, como tanto premiadas, como Doña Manolita en Madrid, la bruja de la Bruja d'Or en Sort, en Lérida, pero hay otras que nunca han cantado un gran premio. Fíjate qué curioso, Melilla es la única ciudad autónoma, el único punto del país donde no ha tocado el gordo. Charo Osuna es la dueña de la administración Nuestra Señora de la Victoria. Charo reconoce que a veces pasa apuro cuando le preguntan si ha repartido algún premio del gordo o todo sigue igual.
Vamos, en Navidad ninguno. En niños seguimos un segundo premio hace 2 años, pero en Navidad no hemos dado nada. De las excusas de que somos menos y compramos menos y hay menos probabilidades, pero tenemos la misma probabilidad que el resto de España.
Bueno, a pesar de que el gordo no ha elegido todavía Melilla como destino, este año las administraciones sí que están vendiendo más lotería que otros años. La ilusión siempre está ahí, a pesar de que choque contra la probabilidad, la del 0,001%, porque va más allá de la suerte. Esto de la lotería tiene mucho que ver con la probabilidad y la estadística. Manuel Cebrero es catedrático en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago.
Hombre, millonarios casi ninguna, porque si juegas solamente un décimo, pues tu premio mayor son 400.000 euros. Entonces, librarnos de pobres con la lotería de Navidad, yo no pondría mis esperanzas en ello. Y en todo caso, pues se están jugando 100.000 números. Si te juegas un décimo, la probabilidad de que te toque el gordo, pues es una entre 100.000. O sea que...
Bueno, claro, con esta estadística son muchos los que se agarran a su número de toda la vida, por eso de la superstición, aunque otros prefieren irse a lo diferente. Aquellos números que consideramos feos, que nadie quiere. Para los que prefieren esos decimos, hay administraciones que los venden exclusivamente. Una de ellas es la de Yolanda. Su administración se llama Los Dos Patitos. Está en Zaragoza. ¿Cuáles son esos números?
Pues son los números que están como muy repetidos o son muy bajitos, son curiosos. O sea, los números curiosos, pues nosotros los llamamos el patito C, que bueno, es un éxito. Luego, si devolvemos alguna cosa, normalmente devolvemos números bonitos, curiosamente, porque los del patito C al final se los llevan todos.
Números feos, números bonitos, tradicionales, de moda, por cualquier motivo, fecha, aniversario, todos, absolutamente todos están... en esas 100.000 bolas del bombo. Sorteo el jueves 22 de diciembre, que vas a poder seguir en directo aquí, en Herrera en COPE. Hay más noticias en este domingo, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Semana intensa la que se presenta en el Senado y en el Congreso. En 2023 hay elecciones y Pedro Sánchez quiere empezar el año con la hoja de reformas y leyes polémicas en blanco.
La aprobación de los presupuestos, aunque es un mero trámite, también el impuesto a la banca y a las eléctricas y la reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación acordada con Esquerra, a la que se suman las enmiendas para cambiar los nombramientos del Constitucional. Aunque el alto tribunal tiene pleno mañana lunes y podría pararla tras el recurso de amparo presentado por el PP. Esta reforma deberá aprobarse el jueves, mismo día en el que el Ejecutivo pretende dar luz verde en el Congreso a otra polémica norma, la ley trans, sobre la que los psiquiatras advierten de los daños irreversibles que puede causar en los menores.
En Ucrania, Kiev vuelve a ser el principal objetivo de las tropas de Putin. La mitad de la capital continúa sin luz.
Aunque se ha podido recuperar el suministro de agua. En todo el país, 6 millones de ucranianos han vuelto a tener electricidad, pero varias infraestructuras energéticas continúan dañadas tras la nueva ofensiva rusa con el lanzamiento de 80 misiles este fin de semana. En este contexto, Ucrania se prepara ante un posible nuevo escenario bélico para 2023, en el que el objetivo parece ser la capital, Kiev. La alerta aérea vuelve a estar activa y se ha recomendado a la población volver a los refugios.
Y en Perú se cumple una semana de protestas que han dejado ya al menos 23 muertos.
Allí continúa declarado el estado de emergencia y el toque de queda en varias regiones. Todo tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, que continúa en prisión preventiva, y el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta, a quienes los seguidores de Castillo tachan como traidora y no aceptan. Este fin de semana dos ministros han dimitido, pero Boluarte se niega a renunciar. No dejará su cargo, defiende la legitimidad de su gobierno, pero insiste de nuevo al Congreso para que adelante las elecciones.
Y hoy se disputa la gran final entre Argentina y Francia. ¿Quién se llevará este Mundial de Qatar? ¿Messi o Mbappé? Las dos selecciones buscan la que sería la tercera estrella en su camiseta. Lo que es seguro ya es que Croacia se lleva la medalla de bronce. Ese tercer puesto que consiguió ganando a Marruecos, que también ha sido uno de los equipos revelación de este Mundial, del que vamos a hacer balance a esta hora, a las 7:36 con Manolo Lama, que sigue en Qatar. Manolo, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Sí, estamos ya a punto de echarle el cierre, el telón se nos viene abajo y nos quedan, bueno, pues sensaciones agridulces en este Mundial que termina. Sensación maravillosa, un país entero volcado en un Mundial, un país entero que ha dado un auténtico recital de cómo se organiza un gran campeonato. Y digo, de cómo se organiza tanto en tema de hoteles, en tema de transportes, en tema de voluntariado, en tema de distribución de la gente que colaboraba. Un país que se ha puesto al servicio del fútbol y finalmente lo han conseguido. Meter 8 estadios, 8 joyas arquitectónicas en una sola ciudad ha hecho que el Mundial sea cómodo, fácil de ver y, por supuesto, llamativo a la hora del colorido que se veían en las calles de Doha. Futbolísticamente, pues no va a pasar a la historia por ser un gran Mundial, a no ser que Francia y Argentina me lleven la contraria cuando pasen unas horas, porque no ha sido un Mundial donde hayamos visto evoluciones tácticas o técnicas, no ha sido un Mundial donde haya habido un chaval emergente que haya roto, no ha sido un Mundial donde se nos quede en la retina algo maravilloso. Pinceladas muchas, pero de Mundial grande no es México del 70, no es España del 82, pero sí es un gran mundial organizativo.
Volvemos al kiosco, recogemos los principales periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, hay una entrevista que destaca por encima del resto, es la que realizan hoy, publican hoy en ABC al Papa Francisco, que nos deja muchos titulares, quizás el más potente es el que aparece precisamente en su portada.
Sí, que ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico. Además, es el más potente, Antonio, porque es la primera vez que el Papa lo confirma abiertamente tras sus problemas de rodilla, de los que también habla y asegura en esta entrevista que está mejor. Otro de los potentes titulares que deja el sumo pontífice dice que contra los abusos no hay negociación posible. Aquellos que los han padecido son personas destruidas por quien tenía que haberlas ayudado a madurar y a crecer. Incide Francisco en que es un tema muy doloroso y muy duro para él. El Papa, por cierto, que ayer cumplía años, 86, y que en 2023 va a recorrer su 10º año de pontificado, y que habla también, por supuesto, sobre España, sobre nuestro país en esta entrevista. Por ejemplo, sobre una posible visita. Es verdad que no lo descarta, pero que tampoco parece posible, porque, como él mismo asegura, su opción es siempre visitar, como él dice, los países chicos de Europa. Y también habla sobre la situación en Cataluña y el papel de la Iglesia allí. Asegura Francisco que esta, que la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro, sino acompañar al pueblo para que encuentre una solución definitiva.
Lógicamente, los periódicos de este domingo miran también al Tribunal Constitucional, a ese pleno que se celebra mañana y en el que van a tener que decidir sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para frenar los planes del gobierno para frenar esa reforma del Código Penal.
Decide ese Constitucional, como cuenta precisamente ABC en su segunda portada, bajo máxima presión, si desbarata o no el plan judicial de Sánchez, y todo ante, como asegura La Razón, falta de precedentes que deja este órgano, dice este periódico, al borde del abismo. ¿Qué hace hoy el diario El País? Bueno, pues acusar al magistrado Arnaldo, uno de los del Constitucional, de los presentes en ese tribunal, de tratar de frenar el viernes la reforma, forzando, dice este periódico, que la deliberación de la cautelar fuera antes del debate. Y luego, en medio de todo este embrollo, aparece un Pedro Sánchez muy sonriente en las portadas, Antonio, porque, bueno, pues porque ayer tenía un mitin en Valencia. Ya le escuchábamos antes aquí en la mañana del fin de semana, lo hicimos ayer durante todo el día, y todo esto muy sonriente, a pesar de que, como leemos en El Mundo, su partido tuvo que aplacar a los diputados críticos con esa reforma del Código Penal. Nos toca aguantar, dicen aquellos, que los hay, después de que Pachi López reuniese al grupo parlamentario, cuenta este periódico, para intentar controlar el malestar por los cambios legales. Y luego hay dos rostros que aparecen también en las portadas de hoy, en las primeras planas, Antonio, te lo puedes imaginar, los de Messi y Mbappé, porque Francia y Argentina, lo contábamos ahora mismo, lo contaba Manolo Lama, se juegan hoy ya ser campeón del mundo en Qatar a las 4 de la tarde, y por supuesto, venga, tiempo de juego lo va a seguir.
Tiempo de juego a partir de las 3. Porra, Iván, ¿por quién?
Yo creo que gana Argentina, gana Messi.
Es el Mundial de Messi, sí, todo parece indicar.
Todo parece, sí.
7:40. Hoy es el día, después de prácticamente un mes de fútbol en Qatar, de ilusiones, de decepciones, incluso de nuevos seleccionadores. El Mundial llega a su fin. Esta tarde, a partir de las 4, Francia y Argentina se enfrentan en un partido que va a pasar a la historia. Ya sabes que lo vas a poder seguir con los compañeros de tiempo de juego durante toda la tarde. 32 equipos comenzaron y ya solo quedan dos. Sin duda, la gran sorpresa ha sido Marruecos, que ha conseguido un hito histórico, convirtiéndose en la primera selección africana en llegar a las semifinales. Marruecos, que precisamente acababa con el sueño de España.
Arraf va a lanzar, coloca la pelota Arraf, bajo palos Unai, ¡dame vida Unai! Ahí va Arraf, pierna derecha Arraf, chuta Arraf. ¡Estamos eliminados!
Te contaba Manolo Lama en directo, último penalti que mandaba a casa al equipo de Luis Enrique después de que los nuestros fallaran tres penaltis consecutivos. Senén, un joven asturiano que fue hasta Qatar para seguir a España, vivió en directo la eliminación de nuestro equipo, pero no se volvió. De hecho, Senén sigue ahora mismo en Qatar. Va a estar hasta después del partido, después de la final de hoy. Y además, se vuelve, dice, con buen sabor de boca.
Es una pasada, o sea, la experiencia es increíble, una experiencia brutal, porque además todos los estadios están muy cerca, todo está junto, puedes ir a varios partidos el mismo día, y eso yo creo que no lo vamos a volver a vivir en ningún mundial.
Mal resultado para España, bueno, decepcionante participación del equipo de Luis Enrique, y los que lo han vivido en directo, los que han estado estos días en Qatar, cuentan, y es lo que vamos a cortar a partir de ahora, que ha disfrutado mucho de estas semanas. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Lo cierto es que los datos no son tan buenos como auguraba la organización en cuanto a aficionados, pero no son pocos los que han viajado a animar a sus selecciones. Según un informe del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, en los primeros 17 días del torneo llegaron al país más de 760.000 personas, aficionados de diferentes países. Según este mismo informe, más de la mitad de estos aficionados ya se habrían marchado.
Bueno, el informe apunta que ha habido más de 2,5 millones de espectadores en los estadios en los 52 primeros partidos. Hay que esperar a la final del Mundial para conocer datos exactos. Eso sí, el ambiente que se ha creado en el estado catarí, los que lo han vivido en directo ahí dicen que ha sido positivo. Juan Ponte García es español y vive en la perla de Qatar.
El ambiente es bueno, obviamente que no han venido muchísima gente de todas las aficiones, pero hay aficiones que han venido un gran número, por ejemplo, argentinos, y ahora siguen viniendo porque han llegado lejos. Han venido muchísimos mexicanos, han dado una buena imagen y se han llevado un buen recuerdo. Bastantes brasileros, no tanto como esperábamos, pero bastantes. Muchos marroquíes, porque les ha ido bien. Luego las otras aficiones en menor medida, pero el ambiente ha sido bueno y no he visto ningún incidente.
De hecho, cree que todos los que han viajado hasta allí se han ido con una visión mejorada del país.
Yo creo que ha sido un mundial un poco atípico. También las expectativas eran de que había restricciones con el alcohol, con el comportamiento. Yo creo que la gente venía un poco aprensiva y yo creo que se ha ido relajando y han visto que realmente no hay grandes restricciones y que han podido vivir la experiencia de una manera tranquila y agradable.
Bueno, la falta de libertades ha sido una de las polémicas que ha rodeado este Mundial, uno de los temas que más se ha hablado. Justo antes de que comenzara la competición, esa falta de libertad que tendrían o no los turistas en un país que se rige por la Sharia, que es una estricta ley islámica. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Qatar, la perla del Golfo.
Hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un país muy conservador, una sociedad tradicional, y por lo tanto, al visitarlo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los códigos de vestimenta, pues por supuesto, ¿no?, las muestras de afecto, ¿no?, que no están permitidas, no es habitual, ¿no?
Normas que por lo general parecen haberse respetado, aunque lo que sí hemos vivido han sido las protestas de los aficionados iraníes en contra del régimen de los ayatolá. Pitaron y no cantaron el himno de su país en el partido contra Inglaterra e incluso celebraron en las calles que su selección no superase la fase de grupos. La policía de Qatar, de hecho, reprimió las protestas de estos aficionados al salir del estadio.
Bueno, ha sido un mundial perseguido por la polémica desde el principio, una polémica que se ha ido diluyendo. Ya no se ha hablado prácticamente de esa falta de libertades y polémica eclipsada por los goles. Aún así, mientras la competición se ha ido desarrollando, se han conocido nuevas cifras de los trabajadores fallecidos en las construcciones de los estadios. El secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar ha cifrado las muertes entre los 400 y los 500 trabajadores, mientras que justo antes del comienzo de la competición, desde el gobierno qatarí aseguraron que habían sido solo 40. Te recuerdo que un informe del periódico The Guardian elevaba a 6.500 los trabajadores que habrían perdido la vida durante las obras de construcción de los estadios de este Mundial de Qatar. Juan Corellano es periodista y director del documental Qatar, el Mundial a sus pies.
En cuanto a las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores migrantes, son realmente terribles. Muchos se quejan de que el sitio en el que viven no está limpio, que está muy sucio, que el agua que beben está sucia, que la comida que les traen no está en buenas condiciones, que trabajan continuamente durante jornadas de 12 horas al sol y a unas condiciones climáticas y de humedad muy duras.
Además de esta polémica, hay otras dos más que han empañado la reputación ya tocada de este Mundial. Una de ellas es el Qatar Gate, el escándalo de sobornos que ha sacudido el Parlamento Europeo y que terminó con la detención de una de sus vicepresidentas, de Eva Kaili, entre otros, y que aún parece que está lejos de esclarecerse.
Bueno, no le falta de nada a este escándalo de corrupción. Hay mordidas elevadas, hay billetes marcados, hay servicios secretos y cómo no, las famosas tarjetas Black. Un escándalo de corrupción en el corazón de las instituciones comunitarias de Europa. La investigación, ya digo, sigue abierta y ha puesto en el foco a la vicepresidenta de la Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili. Bueno, hoy acaba el Mundial, sí, y solo uno va a poder levantar la copa. ¿Argentina o Francia? Y tiempo de juego de COPE te lo va a contar con la pasión que ponen siempre los líderes de la radio deportiva en España.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
¿Ya se encontró el carro?
Todo es posible en Granada. ¿Y dónde estará mi niño?
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
Esta tarde, viva el cine español en 13.
Te lo venimos recordando desde las 6, aquí en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 18. Ahora mismo es temprano. Pero no todavía, pero puede que dentro de una semana los más madrugadores que quieran aprovechar el día, llegar al vermú, por ejemplo, liberados, pues estén ya con los preparativos de la comida de Navidad. Quedan 7 días para Navidad, 6 para Nochebuena, sin duda uno de los días más especiales de todo el año, y más si cabe este año, porque será la primera Navidad sin restricciones desde el inicio de la pandemia, es decir, primeras Navidades sin ninguna restricción desde el año 2019. Eso por un lado, pero por otro, van a ser también las más caras de la historia reciente. Eso es un hecho. Estamos pagando un 15% más por la cesta de la compra que hace justo un año. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, lo cierto es que la subida de los precios en noviembre se ha moderado. El IPC del mes pasado se situó en el 6,8%, que son 4 puntos menos con respecto al máximo que se alcanzó en julio. Pero ya lo decías, la cesta de la compra, lo que compramos todos los días, la cesta no toca techo. Lo notamos en el mercado. Todo sube y no para de subir. El azúcar, por ejemplo, ha subido un 50% en un año, y la mantequilla y la harina más de un 37%. Pero hay mucho más, pues productos tan básicos como la leche se ha incrementado un 30% en los últimos 12 meses, y cosas también tan cotidianas como el aceite de oliva o como los huevos, bueno, pues han subido eso en 12 meses un 26%.
A lo largo de este año hay frases que por repetidas se están convirtiendo ya en tópicos, pero son una realidad. Cada vez cunde más el dinero. ¿A qué lo has escuchado alguna vez? ¿A qué incluso lo has pronunciado en este 2022? Antes, no hace tanto, bueno, acudías al súper con 50 euros y llenabas gran parte del carro. Ahora, pues ni media bolsa. Bueno, con este panorama, Alicia, ¿cómo están los precios de los alimentos más consumidos en Navidad? A falta, como decimos, de 6 días para la Nochebuena y una semana para Navidad.
Bueno, pues vamos a empezar por la carne. La jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, ha vuelto estos días al mercado de Maravillas en Madrid para comprobarlo de primera mano. David, carnicero, le contaba que ha mantenido los precios, eso sí con esfuerzo, porque el género a él le ha subido entre un 10 y un 15%. Solo la ternera y el solomillo acumulan incrementos de hasta un 40%. En 5 meses. Así que David advertía que al final pues va a tener que acabar subiendo sus precios a los clientes.
El del solomillo lo tengo a 27 y el entrecó lo tengo a 14. Lo que pasa es que lo que te digo, que esta semana ya me viene con otros 15 céntimos de subida al animal. Ahora quita huesos, quita grasas, quita desperdicios. ¿Cómo se pone eso? O sea, que lo más seguro que para esta semana, a mitad de semana o primeros como mucho de la que viene, tendremos que volver a subir.
Y otro carnicero, esta vez que trabaja en Jumilla, en Murcia, se llama José, contaba también a COPE, pues lo mismo, que tendrá que subir algunos de sus productos.
Lo que más se suele vender aquí sigue siendo el cabrito y los solomillos rellenos. Sí que es posible que pueda subir un 10, 12, 15% algunos productos.
Es decir, que va a subir la carne. ¿Qué va a pasar con el marisco y con el pescado? Dos imprescindibles. En la mesa de Nochebuena y la de Navidad, langostinos, merluza, lubina, van a costar más caro de aquí a una semana, pero va a depender mucho de cómo esté el tiempo, si hay temporal o no, porque si debido al mal tiempo hay menos género, lógicamente, Alicia, los precios subirán más.
Sí, eso es, habrá que estar muy pendiente del tiempo. De momento, el pescado fresco o congelado cuesta ahora mismo un 12% más de media que hace un año, y el marisco acumula encarecimientos del 9%. Así que es que en muchas casas pues va a haber que hacer bastante esfuerzo. Muchos van a echar el resto, vamos a echar el resto para que no falte ese marisco en la mesa estos días. Lo corroboraba David, que es pescadero en el mercado de Maravillas de la capital.
Para estos días, para Navidad, para mí, normalmente los clientes que tengo tal, cuando quieren algo, si hacen un esfuerzo, ya te digo, lo hacen estos días. Si se lo quitan, a lo mejor se lo quitan durante el año, más que ahora. Ahora mismo, de momento, más o menos el mismo precio. Eso, los precios subirá a los últimos días. Suelen subir la última semana, a partir de la última semana, sí, es cuando más suben. Pero ahora mismo todavía no ha habido una subida muy fuerte.
Bueno, para que nos hagamos una pequeña idea, David vende el besugo ahora a 75 euros el kilo, la lubina a 38, la merluza ronza los 40 y el kilo de cigala está subiendo hasta los 68 euros más o menos. Dependiendo de la cantidad de producto que llegue a las lonjas la semana que viene, pues veremos cuánto sube finalmente. Alicia, que es pescadera en el Mercado Central de Valencia, contaba que los congelados sí se están comprando por adelantado ya.
Congelados los están comprando ya y los frescos para última hora, pero yo más o menos veo lo veo igual, no veo ni veo que haya subido el género para nada. O sea, hombre, a ver, productos que son de pesca salvaje y todo esto, si no se sabe si hay capturas, no hay capturas, eso es a lo que salga, pero el producto de piscifactoría y el producto congelado está igual.
Carne, marisco, dos clásicos, ¿verdad? Pero antes que no falten los aperitivos, un buen jamón, un buen queso. Los ibéricos, por ejemplo, se han estabilizado después de acumular una subida del 15%. Y los productos lácteos han subido de media un 30%. José es charcutero en el barrio madrileño de La Prosperidad.
Hay una ensalada bestial. Es que hay quesos que te suben un 5, hay otros que te suben un 15, un 20. O sea, es que no lo sabes. O sea, de repente te viene, pum, y además no te avisan. Te viene la factura y dices, pero vamos a ver. Pero ¿qué ocurre? Que el cliente te demanda ese queso, te lo tienes que tener.
Y bueno, desde luego, Antonio, tampoco hay Navidad que se precie sin turrón, sin polvorones o sin mazapán. Los productos de confitería son también un 11% más caros que el año pasado. Chema es turronero en la mítica Gijona y contaba en COPE que sus clientes siguen demandando, claro, este producto tan típico navideño, aunque también aquí hay que hablar de subidas, porque acumula un encarecimiento ya de entre el 10 y el 18%.
Hemos subido 1,5 euros el kilo de turrón y por ahora la gente no se está quejando. Todo el mundo sabe que ha subido y la cosa va bien, sin aprietos, porque aún falta un poquito, pero la cosa por ahora está funcionando bien.
Tú eres de las que tienes ya la cesta, los productos comprados, toda la comida preparada para la Nochebuena, Alicia.
Yo nada, toda última hora. Voy a tener que rascarme el bolsillo.
Pues ya sabes que va a ser más caro. Bueno, estos son los precios, pero hay mucha gente que dice, mira, yo voy a pasarlo bien estos días, voy a disfrutar y luego ya cuando pasen los Reyes, pues afrontaremos la realidad que nos espera en el comienzo de 2023.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo.
tiempo.
Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.